Natalia Oval, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de entrar en tu tema, dos mensajes, porque quiero que seas testigo, ¿no?, de cómo, ante lo mismo, hay versiones en las antípodas. Un mensaje dice: a ver si te le paras de punta cuando invites a los veteranos de la derecha, cagón. Es un mensaje a raíz de la entrevista que vamos a hacerle a Alejandro Zavala. Y este es otro mensaje: ¡qué cagones que son! ¡Qué miedo de perder la publicidad oficial! Lo único que hicieron fue levantarle centros al entrevistado. Bien, sea por izquierda o por derecha, lo que sí somos, son cagones.
Bueno, Natalia Oval, vamos a lo tuyo, si te parece.
Sí, vamos. Quería hacer un repaso, porque hoy se hace la marcha del silencio, un repaso de los programas de los partidos políticos, o de los precandidatos más bien, vinculados al tema de derechos humanos, y específicamente al tema de derechos humanos en vinculado a la última dictadura militar. Y después también hacer un repaso de en qué está a nivel de la justicia, después de que se habló tanto de la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte sobre la ley interpretativa de la caducidad y el traslado de Mariana Mota. Después de eso, bueno, un poco cómo fueron desencadenándose las cosas y en qué están actualmente los expedientes judiciales. Para eso hablé con la jueza que sustituyó a Mariana Mota, con Beatriz Larrié, y además hablé con la gente de familiares. Pero antes quería repasar un poco porque qué pasó, por ejemplo, en este segundo gobierno del Frente Amplio en materia de políticas vinculadas a los derechos humanos, de hallazgos, de excavaciones. Si vamos para atrás, en este segundo gobierno se encontraron los restos de Ricardo Blanco y de Julio Castro, y además pasó, bueno, la aprobación de la ley interpretativa de la caducidad, que después fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Y después, si uno va al programa del Frente Amplio para un tercer gobierno eventual, habla del deber moral de encontrar a los desaparecidos. Bueno, Tabaré Vázquez lo ha dicho en varios actos. Y además menciona que ningún responsable de torturas ha sido juzgado hasta el momento, ¿no? Como, digamos, es como un comentario así, pero no plantea nada específico, porque obviamente es una cuestión más vinculada a la justicia, ¿no? Y después, en el caso del Partido Nacional, ¿se acuerdan que el año pasado hubo ahí como ciertas diferencias entre La Calle Pou y Jorge Larrañaga sobre qué harían en un eventual gobierno suyo con el tema excavaciones, básicamente, ¿no? La Calle Pou, ¿se acuerdan que dijo esto?
Yo creo que hay gente en la cual hay que estar en sus zapatos, que sienten tristeza, lástima, y por qué no, a veces sentimientos que no son tan, tan lindos, pero son entendibles. Y hay que buscar todo lo posible para que esa gente esté tranquila. Cuanto a las excavaciones, a priori yo las suspendería.
¿Por qué?
Porque me parece que hay que cerrar un capítulo. La obligación social y la obligación de un gobernante es pensar en toda la sociedad. Y queda claro que todas estas heridas que se han generado van a dejar cicatrices para ambos lados. Es obvio, hace mucho tiempo que pasó. Y todos sabemos que hay que hacer un esfuerzo enorme de toda la sociedad. Yo no creo que tengamos que morirnos todos, o que se mueran los que estuvieron, para que la sociedad se pueda reconciliar.
Después se acuerdan que hubo una aclaración de La Calle Pou, donde, bueno, admitió que seguramente no fueron felices sus palabras, así textualmente lo dijo, sobre la excavación en los cuarteles, y después dijo que, bueno, que es conocido su respeto y sensibilidad por el sufrimiento de muchos uruguayos sobre estos temas, y que no fue su intención violentar el legítimo sentimiento de dolor de esas personas involucradas. Pero después insistió en que va a trabajar para dar vuelta a la página de esa parte negra de nuestra historia, ¿no? Decía textualmente: nosotros no podemos reclamar olvido si queremos por parte de la sociedad perdón. Después, cuando en el momento en que La Calle Pou dijo esto, inmediatamente se acuerdan que salió Larrañaga a marcar sus diferencias sobre todo con el tema vinculado a detener las excavaciones.
Creo que hay que cumplir con la normativa jurídica, con el artículo 4 de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, con sus modificaciones. Por lo tanto, en nuestro caso lo decimos con mucha firmeza. No podemos, a nuestro juicio, suspender las excavaciones para encontrar restos de desaparecidos durante la dictadura, porque estamos ante un derecho humano que me parece que es fundamental defender. Ahí tenemos una diferencia con el doctor Lacalle Pou, que es clara y que no refiere a terminar o no con un capítulo de la historia del país. Yo creo que ese capítulo vinculado al derecho de los familiares de desaparecidos va a ser muy difícil cerrar cuando hay sospechas de que puedan existir restos de desaparecidos en determinadas unidades militares.
El programa de la calle Pou menciona el tema sobre el final en la parte de derechos humanos y dice que o promueve un respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial y en pleno apoyo al trabajo de la justicia en investigaciones de casos de desapariciones. Eso dice el programa de la calle Pou. El programa de Larrañaga, Larrañaga materia programática y Bordabarri no pude encontrar una referencia específica, pero capaz que es un problema de mi búsqueda nomás. Lo que sí, Bordabarri en un momento también, el año pasado, se refirió al tema.
Esa ley está vigente en cuanto dicta la caducidad punitiva del Estado, pero en cuanto establece la obligación de investigar y hay que cumplirla, y estamos de acuerdo con que así sea. Pero además, esa solución de la ley es una solución humana. Quien tiene un familiar desaparecido, obviamente que tiene el derecho humano de saber qué pasó y eventualmente hacer el duelo. Sería una falta de sensibilidad no reconocer eso.
Yo hablé con Ignacio Randonea de familiares de detenidos desaparecidos para pedirle una especie de balance de lo que ha sido la evolución. En realidad, sobre todo, le pedí un balance del gobierno de Mujica y sus políticas en materia de derechos humanos, y él me hacía como un repaso de cómo se ha ido avanzando en los últimos gobiernos.
Digamos, ha habido una evolución positiva, digamos, en los sucesivos gobiernos, a partir de Valle, cuando nombra la Comisión para la Paz, que si bien fue muy limitada, hubo un reconocimiento de que acá existen los desaparecidos. Fue la primera vez que el Estado uruguayo, el gobierno, reconocía la existencia de desaparecidos. Y se estableció una lista, que el decreto presidencial hablaba de 28 desaparecidos uruguayos. Eso en el gobierno de Valle. Cuando asume Tabaré Vázquez, se le pide un informe a los militares y se entra a excavar en los cuarteles, se encuentran los restos de los desaparecidos. Y bueno, y este gobierno siguió más o menos con esa línea de acción. Se encuentran dos desaparecidos más en el batallón 14, los restos de los desaparecidos, y se profundiza un poco la investigación histórica, digamos, de algunos archivos del Estado. Eso podemos decir que ha sido un avance, como también lo fue el que el presidente haya sacado de la ley de caducidad todos los casos que estaban comprendidos en la ley de caducidad cuando todavía estaba vigente, y la ley que se sacó en materia de, declarando imprescriptibles todos los crímenes cometidos durante la dictadura, los crímenes de terrorismo de Estado. Después vino el tema de fallo de la Suprema Corte de Justicia, que declaró que los crímenes eran prescriptibles, que no eran crímenes de lesa humanidad. Y ahí se pegó un retroceso muy grande, ¿no? La justicia, está muy trancada, porque vivimos una situación de que damos de cuenta que la justicia existe. O sea, hay un montón de denuncias, hay cerca de 200 denuncias en juzgados sobre violaciones de los derechos humanos en el pasado reciente. Hay cerca de 200 denuncias que están siendo investigadas, pero que no se decretan procesamientos, cuando hay causas que están muy cercanas al, hay elementos como para entrar a procesar militares, ¿no? Pero los jueces, frente a la actitud que tomó la Suprema Corte de Justicia, investigan, pero no procesan, porque es enfrentarse a un lineamiento de la Suprema Corte, y tuvieron el escarmiento que se dio con la sanción, el traslado de la jueza Mariana Mota, ¿no? Que sienta un precedente bastante nefasto.
Ahí, para repasar un informe que mandó la Suprema Corte de Justicia en torno a las declaraciones de inconstitucionalidad de la ley de caducidad, después de aquel primer pronunciamiento por la inconstitucionalidad, hubo 8 más, todos en el mismo sentido, y después hay 15 en trámite actualmente, todos por delitos como homicidio, desaparición forzada, ¿no? Uh-huh. También hay que recordar que hubo 4 fiscales que recusaron a los ministros de la Suprema Corte. Porque, ¿se acuerdan cuando ellos opinaron sobre...? En realidad fue Ruibal Pino, me parece, el que dijo que se iba a encontrar las causas de derechos humanos con una muralla en la Suprema Corte. Y a partir de eso, recusaron a todos los ministros que tenían la opinión esa de que era inconstitucional la ley de caducidad, la interpretativa. Recusaron Ana María Telechea, Carlos Negro, María Camiño y Ariel Cancela. Esos son los fiscales que recusaron. Muchos de esos trámites todavía no han terminado, ¿no? Y en algunos casos se desestimó la recusación. Pero eso es a nivel judicial. También a mí me interesaba hablar con Beatriz Larrié, porque ¿se acuerdan cuando también se produjo el traslado de Mariana Mota? Mucha gente especulaba con que la nueva jueza, la que iba a ingresar, de alguna manera iba a tener un criterio distinto a Mariana Mota. Justamente se lo veía como una especie de pérdida, el alejamiento de Mariana Mota de ese juzgado. Y además especulaba mucho sobre qué iría a ser Beatriz Larrié, que era la sucesora. Y en realidad Beatriz Larrié tuvo en general el criterio de seguir para adelante con los casos. Yo hablé con ella, igualmente ella me decía que estaba todo como muy trancado, pero en realidad me decía que no era por su voluntad, sino por una serie de recursos que están interponiendo ante apelaciones, y aparentemente ahí queda, están demorando mucho las defensas, los casos, y no se ha resuelto nada.
Lo que puedo decir es que los expedientes se siguieron dentro del trámite normal, que hay muchos en apelación porque se han interpuesto recursos por las defensas justamente a la prosecución de los trámites. Y no, resolución en alguno no se adoptó porque todos o están tramitando inconstitucionalidad en la Corte o vuelven de la Corte y yo he resuelto seguir a pesar de la declaración de inconstitucionalidad y las defensas apelan. Entonces, nuevamente van al tribunal. O sea que en realidad en los hechos no se ha avanzado demasiado por ese tema. Así que bueno, por más que se resuelva seguir, el juzgado resuelve seguir, pero la defensa apela y bueno, tiene su derecho al recurso y va en apelación y bueno, varios expedientes están en los tribunales para resolver ese punto.
O sea que a nivel judicial el tema sigue trancado, digamos, a pesar de ciertos esfuerzos que se hicieron en el sentido de destrancarlo en el último gobierno, básicamente, que también empezaron en el anterior, en realidad no tuvo efectos eso, y es más, diría que capaz que se resolvió menos que en el primer gobierno del Frente Amplio, y sigue todo como muy trancado. Entonces yo le preguntaba a la gente, a Ignacio Randonea de Familiares, si hay alguna otra vía, y le hacía mención a el camino que tomó la familia Gelman, ¿no? De recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de alguna manera eso obligó a algunas cosas, ¿no? Al Estado uruguayo, a otras no. Pero bueno, fue como una especie de obligación. En realidad, Ignacio Randonea me puntualizaba que solamente en algunos casos se puede recurrir a la Corte Interamericana.
El tema para presentarse tienen que estar todos los recursos, todas las vías judiciales en el país cerradas. Y en la medida que está en instrucción el expediente, está abierta. O sea, teóricamente no puedo decir que la justicia no funciona, ¿no? Entonces no podés recurrir a una corte internacional a medida que la justicia teóricamente está funcionando acá en Uruguay. O sea, es una trampa que se está dando y que, por eso es lo que te decía antes, el Estado uruguayo puede decir que la justicia funciona.
Ale pregunta acá, Natalia, ¿qué es recusar?
Recusar es como pedir que se aparten del caso los ministros de la Suprema Corte que no resuelvan sobre la inconstitucionalidad. Uh-huh. Cuando se recusa, en realidad lo que se pretende es que se haga como un tribunal ad hoc, digamos, ¿no? Una Suprema Corte ad hoc, o sea, se cambien esos miembros que estaban y a veces se sustituyan por miembros del Tribunal de Apelaciones, por ejemplo, y que sean ellos los que resuelvan sobre ese caso específico. Eso es recusar en ese caso, ¿no? creo que la jueza Mariana, después está recusada, en realidad es un concepto más amplio, yo que sé, por ejemplo la jueza Mariana Mota recusó su traslado, o sea, recusar es como revocar un acto administrativo también, ¿no? Pero bueno, ahí lo que decía Arrandonea entonces, que la dificultad para recurrir a la Corte Interamericana es eso, que no tiene que haber un expediente judicial en curso en el país en el que se está, por lo menos. En realidad es como vos tenés que podés recurrir a la Corte cuando fundamentás, que demostrás que todas las vías judiciales están cerradas. Y en realidad no se puede demostrar eso, pero al mismo tiempo la justicia no está actuando, ¿no? O por lo menos está demorando mucho. Y después también le preguntaba a Ignacio Arrandonea qué cosas para familiares quedan pendientes, ¿no? Quedarían pendientes para un tercer gobierno. Y él enfatizaba mucho la cuestión de la apertura de los archivos.
Que se abran los archivos, que podamos tener acceso, porque los archivos que tienen nosotros los familiares, por ejemplo, no tenemos acceso. Entonces cuando vas a hacer una denuncia judicial no sabes qué es lo que existe, qué es lo que no, para probar. Y después, decisiones políticas de enfrentar lo que es el silencio militar. O sea, la institución militar sigue negándose a proporcionar y a investigarse a sí misma, ¿no? O sea, tan es así que existen archivos de inteligencia, de la inteligencia militar, de lo que era el CID antes, que ahora es la DINASIE, existen archivos, pero no se abren. Entonces, fueron los organismos de inteligencia militar los que hicieron desaparecer a nuestros familiares. Y sin embargo, los archivos, esos que podrían tener algunos indicios, algunos datos, esos archivos no se abren, no hay acceso. Y bueno, y por otro lado, que se acepte, que a eso sí hay un tema de voluntad política, digamos, de decisiones políticas, que se acepte y se siga preconizando ese discurso de que, bueno, los militares que ahora están al mando no tienen nada que ver con el proceso, con el terrorismo de Estado, porque son posteriores. Pero hay dos cosas. Primero que nada, hay un tema institucional, o sea, la institución militar, así como ayer dicen que festejaron 200 y pico de años del ejército uruguayo, o sea, establecen ellos una continuidad. Bueno, hay una continuidad de Estado, de institución, que son responsables por la desaparición de nuestros familiares. Fue la institución, los militares, los que hicieron desaparecer a nuestros familiares. Por lo tanto, los actuales mandos son responsables, porque la institución es responsable. Así como el Estado uruguayo, cuando salimos de la dictadura y la dictadura nos dejó un montón de deudas, tuvimos que pagarlas, porque, bueno, se habían contraído, hay una continuidad del Estado uruguayo. Bueno, en esto es lo mismo, hay una deuda de la institución militar con la sociedad uruguaya que sigue pendiente y a su vez los militares que hoy están al mando están formados exactamente con las mismas doctrinas que fueron formados los militares en el pasado. Y eso que implica que no reniegan del pasado.
Bien, esos son los reclamos a futuro, entonces.
Sí, de las cosas que quedan pendientes para familiares, más allá de, obviamente, del juzgamiento de los responsables, ¿no? Uh-huh. Que solamente algunos y, en general, los altos mandos fueron los juzgados y algunos de ellos, ¿no?
Más información, básicamente, ¿no? Que se,
claro, porque
sea accesible esa información.
Lo que argumentan que está, es que la información es necesaria para las denuncias, ¿no? Para fundamentar las denuncias.
Bien, Camilo preguntaba, bueno, ahora que explique lo que es ad hoc.
Ah, ad hoc es para la ocasión.
Para la ocasión. Bueno, Natalia, gracias. La semana que viene, el miércoles, volvemos
nos vemos
al día habitual. Nos vemos a la vuelta.